Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presenta Emprender es clave.
Vamos a hablar por mientras un tema que está en boga, vamos a hablar de lo que es la Expo Chile Agrícola. Por lo tanto, tenemos ya en el teléfono a Francisca Martín, directora ejecutiva de FUCTA, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro. Francisca, ¿cómo estás?
Hola, Roca, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y cómo te va?
Bien, aquí todos muy contentos por los resultados de la Expo Chile Agrícola de este año.
Cuéntanos un poquito, contextualizando, ¿en qué consiste esta Expo Chile Agrícola, que creo es la segunda vez que se realiza y completamente online? ¿Cómo se vislumbra? ¿Cómo se está realizando?
Ya, mira, la Expo Chile Agrícola es el gran encuentro de capacitación que tiene el sector silvoagropecuario, o sea, lo agrícola y lo forestal. Terminó siendo, porque partió hace 4 años, terminó siendo el encuentro de capacitación más grande de Chile, independiente del sector, ¿ya? Y se hizo 2 años de manera presencial, pero con unos pequeños contenidos que eran online, pero ya obviamente desde el año pasado se tuvo que hacer 100% online, lo que permitió que muchas personas a lo largo de todo Chile pudieran acceder a todo el contenido, que al final uno ve, como todo en la vida, que tiene pros y tiene algunos contras, pero es muy positivo todo lo que ha pasado.
Pero ha facilitado, me imagino, la incorporación de gente que está en regiones, que, o sea, ha como masificado la posibilidad de acceder a la Expo Chile Agrícola.
Absolutamente, y de hecho, por ejemplo, en una actividad de ayer había desde los lugares más recónditos en el mismo espacio, y eso es bonito, tener una interacción en donde todos los chilenos se puedan sentir representados.
Oye, Francisca, ¿y cómo ha ido el emprendimiento en el mundo del agro? ¿Qué has podido ver en estos últimos años?
Bueno, hay varias cosas súper interesantes. Como todo lo que tiene relación con el emprendimiento, cuando hay un problema y cuando se generan crisis es cuando más creativos nos ponemos. Pasa mucho eso con el tema de la agricultura, dado los cambios que ha producido el tema climático, y también porque efectivamente todo el tema de escasez hídrica ha tenido que hacer que el sector se vea absolutamente refrescado con nuevos, no solo nuevos conocimientos, porque en el fondo estos emprendimientos muchas veces es porque se tiene mayor conocimiento de las distintas de los distintos problemas que existen, hay mayor investigación, hay mayor información, pero también cómo nos ponemos creativos en otros aspectos. Aquí hay de todo. Yo te diría que mi sensación dentro de estos 4 años es que efectivamente se despegó mucho el emprendimiento, y también porque efectivamente ha mejorado la conectividad. Hay muchas de las tecnologías que no eran posibles porque efectivamente en Chile teníamos peor conectividad, y hoy día ya se está trabajando mucho ese tema.
Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Te saluda la Elena Dressel. Gracias por estar aquí. A mí me tocó participar el año pasado en la Expo Agrícola, y la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se conecta. Nosotros habíamos estado conversándose un tiempo atrás sobre la necesidad de innovación en el agro, de, bueno, saber qué es lo que está pasando en el mundo también en cuanto, por ejemplo, las certificaciones, qué es lo que pasa también con nuestra posibilidad de seguir exportando. O sea, yo creo que hay temáticas que son muy incidente a la recuperación económica, pero que también van de la mano con el poder innovar, o que la gente joven, por ejemplo, vuelva a poner ojo ahí en el mundo rural.
De todas maneras, y a ver, nosotros como ministerio hemos tenido una propuesta importante acerca del desarrollo rural. El ministerio tiene toda la Política Nacional de Desarrollo Rural, y cómo encantamos y mostramos esa riqueza cultural que existe y que hace que las distintas regiones, las comunas rurales están absolutamente en boga hoy día. Está la gente joven, sí se quiere ir, hay posibilidades de emprendimiento y hay más oportunidades.
Oye, Francisca, ¿y por dónde van los focos de estos nuevos emprendedores del agro? ¿Hay áreas donde se está trabajando más posibles emprendimientos, o esto es absolutamente diverso?
No, yo te diría que, a ver, lo fuerte es absolutamente diverso, pero lo fuerte que uno ve, y al menos en los contenidos de todas maneras de la Expo Chile Agrícola, por supuesto está el mejoramiento genético, que es un temazo con el tema de la adaptación al cambio climático. También los temas de alimentos, o sea, cómo el consumidor está exigiendo que sea a la vez más natural y con cuidado al medio ambiente los alimentos que estemos consumiendo. Ahí hay mucho, o sea, bueno, el caso de Nopco es el más conocido, pero también, por ejemplo, está una niña Priyanka, que también está ocupando un sistema bastante parecido con un algoritmo que permite que en el fondo a través de las etiquetas se pueda ver qué se puede cambiar, que no tengan aditivos y que permita justamente tener un alimento más natural.
Mira, y también lo bueno, eso que tú deslizabas, Francisca, es que está fomentando un poco la descentralización, en sentido que esto debe implicar que muchos emprendedores se radiquen fuera de Santiago. Empezamos a tomar en serio la descentralización como algo posible.
Sí, yo creo que sí, o sea, la agricultura está en las regiones.
Exacto.
O sea, así de simple. Entonces efectivamente permite que se vayan consolidando comunas que son totalmente rurales y que tiene todo lo positivo de que sean comunas rurales, pero que pueda haber emprendimiento.
Oye, ¿qué pasa con el mundo rural y el futuro, no? Porque nosotros tenemos gran parte de nuestra economía basada precisamente en la agricultura y por lo tanto uno piensa, bueno, con todos los cambios que tenemos, uno pensaría que hay que como articular este sector de alguna manera, porque además los agricultores son todos de diversos tamaños, uno tiene como realidades que son bien diversas en el mundo del agro y por lo tanto desde el ministerio, ¿cómo ven esto precisamente prospectando una reactivación económica?
Bueno, hay varios temas importantes y complejos. Bueno, lo primero es que el sector agrícola es el segundo con mayor aporte al PIB. Así que ahí uno ve la dimensión y lo importante que es para el país. Segundo, efectivamente creo que han ido mejorando todos los aportes. De hecho, distintas instituciones han puesto foco en el tema de la alimentación. Se va a requerir el 50% más de alimentos en el mundo. Por lo tanto, ahí hay un desafío enorme. Nosotros que somos productores importantes de alimentos, ahí es bien interesante lo que va a suceder en los próximos años. De partida también el tema de la mano de obra no es menor. El mundo está cambiando, la gente quiere tener otro tipo de trabajo, que está siendo una problemática importante. Nosotros estamos trabajando por esa línea, pero también ahí uno ve cómo va cambiando el tema, y ya no hablamos de ni siquiera agricultura 2.0, ni 3.0, ni 4.0. Estamos ya en la agricultura 5.0.
Medio salto.
Sí. Y eso, o sea, en el fondo está partiendo en Chile, súper incipiente, pero en otros lugares ya está funcionando mucho, y que tiene que ver con la robotización. Entonces, ¿cómo dejamos los distintos trabajos que tienen que ser absolutamente con mano de obra, pero hay otros que efectivamente ya puede irse incluyendo la robotización? Así que hay temas súper interesantes para cambiar.
Oye, y en ese mismo tema, Francisca, ¿cómo lo hemos hablado con la María Elena en el programa en otras oportunidades, pero ¿cómo ha sido la recepción de ese agricultor tradicional, ese ancestral agricultor de campo, el hombre rudo? ¿Cómo ha sido la recepción de ellos a la innovación, a estos emprendimientos que tal vez son más sofisticados? ¿Cómo lo procesan ellos?
A ver, es que hay algo súper interesante. Acá nosotros en la Expo no solamente mostramos los temas que podrían ser tendencia, lo que va a venir y todo, sino también es cómo incorporamos herramientas, conocimientos que son también ancestrales. Entonces, por ejemplo, tenemos desde lo que les decía yo, temas que tienen que ver con las nuevas plagas que se producen por cambio climático, estos temas de Agro 5.0, pero también con temas ancestrales como, por ejemplo, hay un tipo de manejo productivo de uso de agua eficiente, que es a través de vasijas. Y es pero totalmente así ancestral, como dice la palabra. Y que y que permite que en el fondo, no sé, de manera súper rústica, porque es con vasijas de greda, haya un uso muy, muy pequeño de agua en zonas que son, por ejemplo, hay un caso en La Ligua que lo está armando, que efectivamente está siendo evaluado por INEA, y que permite que, no sé, ocupe 200 litros de agua en 45 días, con 100 árboles de limones. Entonces uno dice, ya, hay que incorporar lo que tiene relación justamente con la tecnología o la innovación, y mantener o rescatar sistemas que existen hace años.
Exacto.
Claro,
exacto.
Optimizar los recursos, sí, perfecto.
Oye, una pregunta, Francisca, ¿esto está hasta hoy día, a qué hora, la Expo Agrícola, Chile Agrícola?
Hasta las 6:30 de la tarde. Hay todavía una programación bien importante de cosas muy entretenidas, pero también entendiendo que son solo 3 días, nosotros queremos mantener que las personas tengan acceso a toda esta capacitación. Son más de 150 charlas y talleres que están disponibles. Así que desde mañana van a estar las grabaciones, en el fondo, de todas estas charlas disponibles a través de la misma página web, expochileagricola.cl. Obviamente no va a tener la interacción que uno podía tener en vivo, haciendo preguntas, comentarios a través de los chats, pero sí la gente va a poder hacer, va a poder revisar estas charlas. Si la persona logra ver el contenido completo, va a poder acceder a un diploma de participación, que también eso muchas personas lo valoran muchísimo.
Totalmente.
Perfecto, perfecto. Eso es expochileagricola.cl. Ahí la gente se puede conectar.
Más de 150 charlas han tenido, y también hay un programa dedicado al público urbano. Mira, ahí me siento identificado. Super. Uno tiene muchas cosas por aprender, Francisca.
Muchas gracias. Sí. Le agradecemos a Francisca Martín, directora ejecutiva de FUCOA, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, por esta entrevista con Emprender es Clave. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Elena y Roca.
Un abrazo.
Chao, chao.
En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento, continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil, entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en entel.cl/empresas. Tu negocio no está solo.
Con 41 minutitos, Roca Balbuena, vamos a hablar de emprendimiento, por supuesto, y nos vamos a ir a la quinta región. Excelente. ¿Te gustan las cosas dulces?
Me encantan, sí. Soy dulcero y no salero, digamos, no de sal.
¿Prefieres más con las cosas dulces? ¿Cuáles son tus favoritas,
por ejemplo? Pay de limón.
¿A qué no te puedes resistir?
Al pay de limón voy a todas. Puedo romper un ventanal para sacar un pay de limón. Sí, no, esa es una de mis adicciones en la vida. Por eso este físico se ha desfigurado. Ha perdido la
¿Qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa?
La torta de mazapán, no sé si la conoces. Como de,
sí, exquisita.
Sí, es como una torta chica. Y todo lo que es kuchen, todo lo que es con fruta.
Qué rico, o sea, podrías ir a vivir al sure.
Sí, hazme un hueco ahí en Osorno, por favor, profesora.
No, yo ya no vivo en Osorno, lamentablemente, pero...
¿Y tú?
Frutillar.
¿Tú eres de dulce?
Yo soy poco dulcera, sí.
¿Siendo alemana? Gusta.
Yo prefiero un bistec con papas fritas y huevo frito y cebolla frita, por ejemplo. Un bistec a lo pobre para mí es como kriptonita, no me puedo resistir.
Oye, pero con todos los productos, los kúgenes y las variedades que hay ahí en el sur, quizá eso te traumó, ya te perdiste el asombro con eso.
Claro, exactamente. Oye, pero uno nunca pierde el asombro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando mi mamá cocinaba con la murta en el sur. O cuando mi mamá hacía una mermelada de rosa mosqueta que era maravillosa. El maqui. Yo tuve suerte de comerlo ahí directo de las matas. Pero todas esas cosas de repente como que se han ido perdiendo. Y los frutos que son originarios de nuestra tierra, la verdad es que tienen, además de ser muy ricos, muchas propiedades que son beneficiosas para nuestra salud. Muchas veces se conoce más de ellos fuera del país que dentro del país. Por eso se agradece que, por ejemplo, Olichen Pastelería trabaje con este tipo de productos. Están en la quinta región. Gonzalo Lara es su chef y dueño y está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
Hola, muy bien, muy bien.
Qué bueno, Gonzalo.
Cuéntanos un poquito de Olichen. pastelería. Oye, ¿qué significa el nombre?
Pregunta, ¿se escucha bien, no es cierto?
Está perfecto.
Se escucha perfecto. Está perfecto.
Ok, mira, les cuento. Olichén, en la lengua de los Selnam, nuestra etnia de la Patagonia, significa sabor. ¿Y qué pasa? Que yo hace 5 años atrás empecé a construir mi restaurante en el Cerro Alegre, en Valparaíso. Yo soy de Valparaíso, viajo todos los días a Concón. Y hace un año y medio atrás ya estábamos a punto de terminar el restaurante, se vino el estallido social y después la pandemia. Y justo el 4 de marzo del año pasado, para mi cumpleaños número 47, terminamos el restaurante y a los 2 días se vino el primer caso de coronavirus y ahí se tuvo que cerrar, porque nunca lo pude inaugurar. Bueno, y después buscando nombre para la pastelería, dije, y como el restaurante se iba a llamar Olichén Restaurant, dije, no, sigamos con eso, porque es una temática que siempre ha dado vuelta en mi vida, el tema del sabor. Me importa mucho la estética, pero que sea el tema del sabor para mí es mucho más vital e importante.
Está buenísimo.
Oye, ¿y tiene un significado, dijiste, o no?
¿Cómo?
¿Qué es lo que significaba la palabra, perdón?
Olichén.
Sabor, sabor.
Ah, sabor, perfecto.
Sabor,
perfecto.
Que en la lengua de los Selnam, ¿ya? Olichén significa sabor.
Perfecto.
Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito más de la pastelería. Ya nos contaste un poco que nace en esta época que ha sido bien difícil, pero cuéntanos cuál es precisamente el enfoque que le han dado. Y yo estaba hablando un poquito de esto de trabajar con materias primas que son chilenas.
Mira, lo más importante es que la pastelería sin mujeres no existe, ¿ya? Porque estamos trabajando con mujeres recolectoras, muchas de ellas son de nuestro pueblo originario. Y ojo que ahora está en boga el tema de ¿cómo se llama? El tema de la nueva constitución, el tema de nuestro pueblo originario, pero es una temática que yo la vengo abordando hace más de 20 años, ¿ya?
Yeah.
Y aparte mujeres campesinas. Entonces, la idea es mostrar Chile a través de los frutos originarios, ¿ya? Y lo lindo de esto, repito, es que sin esas manos maravillosas de tantas mujeres, Olichén no existe, ¿ya? Así que eso es mostrar Chile, ¿ya? Mostrar Chile a través de los frutos originarios. Mira, les voy a contar un poco. Ahí Roque hablaba acerca del tema de los kuchen, ¿ya? A mí me encanta también el tema de los kuchen, pero voy más allá, ¿ya? Ejemplo, el tema de la crema pastelera, acá yo la infusiono, me encanta el tema de las especies. Trabajamos con puros frutos que se recolectan acá en Chile, pero hay, ejemplo, la crema pastelera yo la infusiono con hago mi propia mezcla de como un garam masala, que en la India una mezcla de especies. ¿Ya? Entonces, todo esto, la pimienta, pongo canela, clavo de olores, jengibre, cardamomo, nuez moscada, y eso, con eso infusiono la crema pastelera y tenemos un kuchen de manzana, que yo la manzana la salteo con mantequilla, después le pongo la caramelizo con azúcar, ¿ya? Y la dejo como en cuadrado de 2x2, ¿ya? Para que se siente, no hago puré de manzana, sino que para que se sienta el tema de la manzana. Tenemos un kuchen de pera al carmener, que como rememorando ese clásico, el pera al vino tinto, un postre clásico de nuestra repostería chilena, pero va dentro de un kuchen, y con carmener tenemos otro kuchen con mora silvestre, ya que también llevan, repito, esta crema pastelera y encima el streusel, que son esas migas crujientes, y tenemos otro kuchen también de frambuesas también, que son silvestres de acá, de la zona de Yiu, cerca acá de Limache.
Oye, está extraordinario. ¿Y cómo se relaciona el cliente chileno? Porque muchos consumidores de pastelería son bien como clásicos, como que no se desmarcan de la torta tres leches, etcétera. ¿Cómo se relacionan los clientes chilenos con estos productos que son endémicos de nuestro país, como el algarrobo, el chañar, maqui, grosella? ¿Cómo se relaciona con esos sabores?
Mira, cada cliente que llega acá le tengo que explicar de qué se trata la pastelería, así como en esta misma conversación que estamos llevando a cabo. Lo mismo lo repito acá en la pastelería con cada cliente, porque llegan, repito, sin saber nada, y eso es lo que tú decías, que algunas veces se conocen más afuera que acá adentro, ¿ya? Y es quizás conocemos más la guayaba en vez de, no sé, una mora silvestre o no sé, el ruibarbo blanco, que es diferente al ruibarbo de Magallanes. Bueno, y eso es una temática que hay que explicarla, hay que ahondar en lo que estamos haciendo, porque es un trabajo único en la región, y diría como poco en Chile, porque, por ejemplo, uno se va al sur de Chile y puede encontrar kuchen con ruibarbo y otras cosas, productos de esa localidad, pero lo que estamos haciendo acá es que estamos trabajando, ejemplo, con el algarrobo, hacemos una torta que es como nuestra versión de la torta de chocolate. ¿Por qué? Porque el algarrobo lo trajeron los españoles hace más de 400 años al norte de Chile, y siempre las comunidades atacameñas lo han ocupado como el reemplazo del chocolate. Entonces imagínate una torta de bizcocho cacao amargo cubierta con algarrobo, tiene otra capa más del algarrobo, y al medio, que es lo único que traemos de afuera porque Chile no produce cacao, tiene un ganache de chocolate o crema de chocolate, 65% cacao. Trabajamos con República del Cacao del Ecuador, que dice uno de los mejores chocolates que hay en el mundo. Entonces, aparte trabajamos con el chañar, tenemos una torta de hojarasca chañar, que el chañar es un fruto maravilloso que nace al interior del Valle del Limarí, se va por toda la cuarta, tercera y termina ya en la segunda región. Y allá una señora que es atacameña, le compramos el algarrobo, que vive cerca de Toconao, le compramos el algarrobo y el chañar.
Está buenísimo.
Mira, interesante eso.
Oye, ¿y el chileno?
Y disculpa, ¿sí? Disculpa, que también por eso, y también es interesante lo que, aparte de lo que estamos haciendo, que es un trabajo, repito, único, pero llega la gente acá y tenemos cuatro cachitos, ya, o tres cachitos, que los rellenamos, el cachito, un clásico de nuestra pastelería, sí, pues, chilena, pero lo rellenamos con aceituna. Entonces la gente dice, pero esos son salados. Yo le dije, yo les digo acá en la pastelería, ¿quién dijo que la aceituna era salada? ¿Ya? Entonces aquí lo reconvertimos en dulce y créeme que a la gente le encanta porque el sabor de la aceituna
pero
es dulce.
¿Un cujen de aceituna? ¿Está ahí como proyectando?
No, es un cachito, cachitos, ya la el hojaldre, cachito, el clásico producto chileno, uh-huh, ya de nuestra uh-huh pastelería. Entonces lo rellenamos con aceituna negra del Valle del Huasco, pero es dulce, ¿ya?
Y queda dulce.
De verdad, pero de verdad alucinante, maravilloso, uno de los productos, lo que más sale, la gente lo espera para el fin de semana, que le encanta. Aparte tenemos otro con tomate de acá de Colmo. Colmo está a la salida de Concón, camino ahí para Quillota, pero a la salida solamente. Y ahí en enero compramos mucho tomate ya de esa localidad y hicimos mermelada de tomate, que mi abuela hacía mermelada de tomate, y con eso rellenamos el cachito, también lo rellenamos con huesillo, ya, y de verdad que los cachitos se van de una, porque de verdad que el sabor es muy, muy increíble. Y parece que Roque también decía que le gustaba el tema del pay de limón. Aquí hacemos pay de limón, pero lo hacemos con limón de pica. ¿Y por qué con limón de pica? Porque es el único limón en Chile con denominación de origen. No hay otro limón en Chile. Es como nuestro limón. Uno se pasea por nuestra América Latina y en cada país ya hay un limón propio de cada país. Y aquí nosotros, que lo usamos re poco ya, pero el limón de pica es nuestro limón. Y aparte del limón, lleva un poco de jengibre y lleva poleo. El poleo es un tipo de menta chilena que nace mucho como en los riachuelos ya de la zona central de Chile y tiene un sabor increíble. Así que con eso rellenamos el pay de limón. Y con leche condensada, como se hace en Chile.
¡Qué rico! Yo que dije que no me gustaban mucho los dulces, pero ya se me está haciendo agua en la boca.
Hay un listado,
Gonzalo,
de direcciones que te vamos a mandar, y aquí la radio están todos pegados al vidrio. Oye, Gonzalo, solo para cerrar el tema esto de los productos endémicos, porque son productos que uno desconoce, así perdonando la ignorancia, pero que uno, no, por lo menos yo, santiaguino, de cemento, no tengo conocimiento cabal, pero son productos de fácil asimilación, o sea, que tú lo pruebas y realmente se produce una sintonía inmediata al probarlo, o requieren como un aprendizaje que tienes que ir acostumbrándote para degustar ese sabor, para sacarle provecho al sabor.
Mira, buena pregunta, excelente pregunta. Mira, tenemos cuatro tipos de cheesecake. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque mira, hay un cheesecake de papaya, que es de papaya chilena. Hago la salvedad que la papaya chilena también es única en el mundo, no existe en otra parte más, porque mi señora es afrocolombiana y en Colombia uno puede ver la papaya, pero esta es, se llega y se come directamente, no, esta hay que cocerla, ¿se entiende? Y aparte tenemos un cheesecake de manjar casero, que el manjar casero lo traemos de acá de Coyihuay, ya al interior de Quilpué, hacia arriba, que es hermoso. Y tenemos otro cheesecake, y ahí van con respecto a respondiendo a la pregunta que me hacían. Hay un cheesecake de Rayán y el otro cheesecake de la flor de Sauco, ¿ya? Y esos dos sabores son de verdad medio complejos, ¿se entiende, no? Porque no es como llegar y, repito, como comer la papaya, que es increíble, o el sabor del manjar, ya que no le gusta el manjar, y sobre todo casero, ¿se entiende? Pero, repito, pero esto cuesta más digerir un poquitito, entonces, pero repito, una vez que las personas ya lo prueban, nada, que sea como adelante, como que le encanta, ¿se entiende? Pero, y repito, en general, yo no es que, ¿cómo se llama? En general, en una pastelería, más que nada, como para un adulto joven, hacemos algunas cosas para niños chicos, con cosas como con manjar, pero en general, y como ocupo bastante el tema de la especie, ya, aunque ojo, en la India los niñitos chicos desde los 5 años ya le están dando cosas con pimienta y otra especie más, ya, que aquí en Chile estamos medio, se desconoce.
Oye, Gonzalo,
Es súper importante lo que tú estás diciendo, porque yo decía al comienzo, bueno, yo tengo 45 y yo tuve la suerte de criarme en el sur, entonces de verdad yo tenía el maqui y nosotros comíamos maqui de las matas, la mosqueta, la murta, eso en el sur, las grosellas eran parte de los postres cuando era época de grosellas. Hoy día cuando estamos viendo además altísimos niveles de obesidad, lamentablemente a raíz de la pandemia, con el nivel de pobreza que aumentó, y lamentablemente esto incide en la obesidad en los niños, pucha, uno dice, teniendo productos que son tan buenos, que ganas de que esto fuera más popular, más conocido, de que, no sé, tu pastelería la visitara mucha más gente, digamos, porque...
Sí, pero ahí vamos, mira, llevamos 10 meses, igual ya nos hemos dado a conocer aquí en la zona, ojo que estoy en una zona que, entre comillas, la desconocía, uno conocía con por la parte baja, eso, pero lo mío era Cerro Alegre, ¿se entiende? Soy de Valparaíso. Pero créeme que han sido 10 meses increíbles y repito, es un emprendimiento que lo sacamos en plena pandemia, ya producto sí. de que nunca pude inaugurar mi restaurante. Y eso, de verdad, el ejemplo que tú decías, estamos haciendo tortas de panqueque, que acá la tengo delante mío, porque estoy acá justamente en la pastelería, una torta de panqueque con grosella, que la grosella junto con el ruibarbo blanco lo traemos de Talcahué, Chiloé. Tenemos uh-huh. otra torta, la clásica de tres leches, pero la rellenamos con yeuque o uve de la cordillera, que junto con la guinda ácida se la compramos una pequeña cooperativa de mujeres pehuenches de Lonquimay. Y yo creo que en un mes más ya hice la compra. Vamos a trabajar con calafate, que no lo traemos tampoco de la región de Magallanes, sino lo traemos de Puerto Ibañez, en la región de Aysén. Y lo más lindo de todo, que eran mujeres dispersas, pero producto de la pandemia formaron una cooperativa. Y me llama la asesora, según me atrás, cuando habíamos hecho la primera compra, estaban tan emocionadas porque estaban emitiendo la primera factura. Entonces imagínate que sea, eso es como da para llorar, ¿se entiende? Porque uno se emociona y de verdad que es un acto maravilloso. Así que eso, estamos trabajando con el dulce membrillo, con la alcayota, ¿qué más?
Y Gonzalo, y en general en la zona, ahí en la región entre Valparaíso y Concón, ¿han aumentado como las apuestas audaces en términos gastronómicos como la tuya? Yo recuerdo haber ido a un restaurante en Valparaíso que, no sé si tú lo conoces, un restaurante que no te cobra, que tú pagas lo que sientes que amerita pagar, ¿cachai? No sé si lo has visto, está en un cerro y que...
No, mira, yo lo único que conozco en Cerro Alegre es Café Vinilo, que es un ícono de Valparaíso y del Cerro Alegre, ya que el local de mi hermano, que aparte son los dueños del bar de disco, eso es lo único que conozco.
Perfecto. No, claro. Oye, es como cuando hablamos de radios enemigas.
Claro, me gusta mucho el concepto, además de trabajar con las comunidades, con estas mujeres. Creo que hay un propósito que es mayor. ¿Qué ganas de no tienes despacho más parte, no? Estoy en Quinta Región.
Oye, pero ojo que esto no es una cosa hondera, así como vámonos con la cosa orgánica y trabajar con
no para nada.
Pero no, ojo que esto es una tarea que la vengo haciendo hace más de 20 años. Ya hace más de 20 años que vengo justamente recorriendo Chile, investigando, desarrollando el tema de primero era en la cocina y ahora con el tema de la pastelería hace 10 meses. Mira, yo no estoy, al principio hice algo de entrega, pero aquí en Concón, pero ahora ya nada, es como que la gente venga y se dé el tiempo de conocer la pastelería. Esto lo cuento así como, vino una señora un día sábado así con su hija y venía como muy apurada y me preguntó, ¿cuánto sale el pay de limón? Yo le dije, que me diera un poco de tiempo para poder explicarle. Le dijo, no, que no tengo ni apuesto. Yo le dije, no, que se fuera, que amablemente, le dije, que sea, le dije, venga después en otra ocasión cuando tenga más tiempo y así yo le puedo explicar de qué se trata la pastelería. Porque repito, es un ejercicio que está, no hay que llegar y entrar mira, uno entra a cualquier otra pastelería y llega y compra y se va. Aquí claro. No, tengo que explicar de dónde vienen las cosas, por qué se originan, ¿se entiende? Y lo que hay detrás de la pastelería, eso es lo hermoso.
Sí,
exacto.
Sí. Dale un contexto.
Oye, ¿dónde queda ubicada específicamente?
Esto, mira, estamos al final de la calle Blanca Estela. La calle Blanca Estela comienza ahí donde está en la altura, ya de Concón, y debe ser como unos 5 kilómetros hacia adentro, pero calle Blanca Estela, pero igual nos ubican a través de las redes sociales en Instagram, o Lichen Pastelería. Y ahí aparece toda la información de cómo llegar, eso, así que es re fácil, aparte que los días están increíbles acá en Concón, y repito, es una invitación a conocer Chile a través de los frutos originarios, y repito, y gracias al trabajo así increíble de muchas mujeres, nada, pues como, repito, cuando uno ve Lonquimay, termina ahí Chile, o Talcahué en Chiloé, o Puerto Ibañez, o de ¿cómo se llama? De San José, la Mariquina, traigo el maqui, la rosa mosqueta, que hacemos tortas de merengue con maqui y rosa mosqueta. De verdad que alucinante. O ejemplo, lo que yo te decía de Toconao, traigo el chañal y el algarrobo, y que llega acá a la pastelería. De verdad que créeme que es increíble, y no porque lo hagamos nosotros, de verdad que cuesta uno por la envergadura de mover todas estas cosas y en plena pandemia ya traer los productos. Pero eso, de verdad que es un trabajo único en la región, y es maravilloso lo que hacemos día a día.
Perfecto. Oye, muchas gracias por esa entrevista y por el trabajo puesto en la pastelería. Por suerte que te resultó la pastelería y no el restaurante, lo tengo que decir, Gonzalo Lara, porque se escucha que es realmente una maravilla, así que te vamos a ir a visitar cuando vayamos a la quinta región, a Olichen Pastelería. Síganlo en sus redes sociales y, por supuesto, visitarlo ahí en persona y con tiempo. Que te vaya muy bien, Gonzalo.
Sí, ok, muchas gracias. Que les vaya súper
bien. Un abrazo, Gonzalo.
Chao.
Chao.
En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento, continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil, entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en entel.cl/empresas. Tu negocio no está solo.
Oye, Roca Balbuena, ¿hace cuántos años te casaste tú?
Aló, ahí le copió, perdón.
Sí, ¿hace cuántos años te casaste?
Uf.
Disculpa que me meta en tu vida privada.
Hay gente que dice que nací casado.
Naciste casado.
Hay gente, ya en el útero andaba con el anillo.
Ya, pues, pero péscame con las más o menos, ¿hace cuántos años? Yo me he casado dos veces, entonces la última fue hace poquito, hace como casi 3 años atrás.
No, su década. Su década. No sabe la fecha exacta, su década.
¿Y cómo fue el proceso, por ejemplo, de la lista de los regalos de novio? Una época que era como de moda, como poner unas listas gigantes en las grandes tiendas, pero que tenían cero alma, como que la gente te compraba cualquier cosa que pillaba en internet, y después como que los novios lo transformaban en plata y se iban de viaje. Y era como, escucha, el regalo, ¿cachai? Como cero onda con el regalo, como que yo siempre he sentido que como que hay un problema ahí.
Oye, ¿y tú eres de la que pone foco en el que no regaló? Dice, oye, pero ¿cómo? Es una taza, miserable.
Empieza
a personificar.
No, pero por ejemplo, a mí me encantó mi último matrimonio, que era más moderno. El anterior fue hace harto años atrás.
Y el que viene será aún mejor, no te preocupes.
No, va a haber otro. Este es el último. segundo y último. Pero en el fondo a mí me encantó que había mucha gente que me regaló cosas que eran como hechas por ellos, por ejemplo.
Ah, ¿ya?
Como cerámica o cosas especiales, o si no, experiencias. Spa, la noche de bodas. Me regalaron, por ejemplo, un departamento en a donde me fui de luna de miel. Entonces, interesante eso. Y eso es una tendencia que viene cada vez más fuerte.
Social.
No, arriba. Porque se juntaban entre varios. Por ejemplo, todos mis cuñados, que son como 4 o 5. Entonces, entre todos se juntaban y hacían. Bueno, ese tipo de regalos como que la llevan ahora, es distinto, ¿no es cierto? Es distinto comprar una taza, sí. ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de un nuevo emprendimiento, un emprendimiento de base tecnológica que ha llegado a nuestro país y que la verdad es que es bien interesante. Se llama Mi Lista de Novios y estamos al teléfono con José Tomás Kovacevic, socio fundador de Mi Lista de Novios. ¿Cómo estás, José Tomás?
Hola, Ele, hola, Roca, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Yo, todo bien por acá. Bien, bien,
terminando la
semanita ya.
Estamos hablando de las listas de novios y lo que hacen ustedes es realmente original. Cuéntenos un poco en qué consiste y contextualizar esta idea que están trabajando.
Buenísimo, mira, le cuento. Nosotros creamos, vimos una necesidad por unos amigos y por varios matrimonios en que los novios querían recibir la plata, querían recibir las lucas finalmente, pero no querían pedir la cuenta a los invitados para que depositaran. Entonces nosotros creamos una plataforma virtual que le permite a los novios crear listas personalizadas con sueños, experiencias, por ejemplo, un viaje a la luna, un almuerzo o una tarde entera con Roca Balbuena, un Picasso pesos. Original, sueños, experiencias que eran un poco fantasías, y a cada uno de esos sueños y experiencias los novios le asignan un precio y esa finalmente termina siendo su lista. Luego los invitados entran, buscan una lista como las típicas que todos conocemos, pero en vez de comprar una tetera, compran el paseo a caballo, el viaje a la luna, y finalmente el novio recibe en su cuenta todo el dinero directamente que compraron los invitados al matrimonio. Entonces,
oye,
seguimos cubriendo una necesidad.
José Tomás, y en ese sentido, porque yo puedo decir ya, yo quiero un paseo a la luna, pero eso está valorizado, ¿lo valorizan ustedes? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Los novios se enteran o no se enteran de esa valorización?
No, porque también es 100% ahí hay como... libre. Ellos le asignan, el novio le asigna el precio a cada uno de los regalos, y yo quiero inventar el Picasso original, como decía, o el concierto de los Beatles, puedo poner un precio mínimo desde 5.000 hasta 1.000.000. Depende del novio, y en cada lista hay una variedad de regalos, y los invitados finalmente deciden qué comprar. En vez del refrigerador, elijo uno de estos regalos.
¿Y uno puede poner solo una parte de la experiencia? Porque tú, si hay un viaje a la luna que vale 4 millones, yo digo, yo estoy con el viaje a la luna, pero pongo 50.000 pesos. ¿Se puede como aportes a la experiencia o tiene que ser total?
Está súper bueno eso, lo vamos a sumar, pero no, ahora es el total. O sea, pero buena idea, te vamos a contratar, Roca. Está buena la innovación, pero funciona. No, yo pongo mi viaje a la luna, cuesta 50 lucas y yo como invitado voy, me parece bien ese precio, y yo le voy a comprar un viaje a la luna. Juanito me va a comprar el paseo a caballo o el concierto de los Beatles, y otro invitado me comprará otro de estos regalos disponibles. Finalmente, para no depositar, sino que comprar estos sueños de un poco de mentira, nuestra primera cita, vivir juntos para siempre, ponen cosas muy bonitas. Ahí tenemos varias listas, hay algunos fanáticos de los dibujos animados que ponen, qué sé yo, un salir a volar con Goku, tenemos de todo, desde cosas más románticas.
Eso está bueno. ¿Cuáles son los deseos más excéntricos, más extravagantes que han puesto en las listas?
Hay algunos que nos reíamos mucho y lo repiten harto, que lo piden los novios, un pase libre de un día para hacer lo que yo quiera. Ese nos gusta harto.
¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene ese, el día libre?
Este yo creo que es de los más caros, de los que menos compran también, no suelen regalarlo, pero...
Oye, es súper choro, porque también uno podría, no sé, a mí me pasó con mi último matrimonio, que yo dije, bueno, me gustaría tener plata para X cosa, para viajar, ponte tú. Entonces uno podría estimar más o menos cuánta plata podrías gastar, y ahí le vas poniendo los precios a la experiencia. Por ejemplo, estoy viendo una lista aquí en mi lista de novios.cl, una luna de miel en Corea del Norte. ¿Te acuerdas, Roca, que estuvimos hablando de Corea del Norte? A ver si había lugares como para ir a carretear.
Eduardo Artés regalando eso. Puedo imaginar.
Clases de danza, teletransportación con Goku. Por ejemplo, ver las auroras boreales. ¡Oh, qué maravilla eso!
Instintivamente te pregunto, María Elena, ¿qué deseo pondrías en esta de Buscando la Experiencia?
No pondría un concierto de Ricardo Arjona como está en esta lista.
Ya.
Pero sí pondría, y que me encantó, caminar por el mar.
Caminar por el mar, pero eso es metafísico.
Totalmente, po. Pero esa es la gracia. Me lo encuentro súper choro, José Tomás, porque además lo que hace es, en un momento bien estresante, que es cuando uno está organizando el matrimonio y que generalmente se generan algunos roces entre las parejas, entre la organización, las lucas, poder sentarse a hacer una lista que te haga soñar y ser un poco más creativo, creo que puede ser un buen momento también para los mismos novios.
Yo creo que es una instancia, cubrimos dos necesidades. Primero, que muchos de los novios ya tienen resuelto todo el tema, o viven juntos, o no necesitan cosas para la casa, que es lo que se suele regalar. Y lo segundo, lo que dice L, es que es súper romántico o lindo sentarte con tu pareja, reírte un rato y ponerte a inventar deseos o cosas que no van a pasar nunca, pero que al ojo de una lista imaginaria se ven muy entretenidas. Entonces sí, es un muy, muy, muy lindo momento, y muchos de los novios, mira, tenemos una cifra no menor, ya pasada la cuarentena esto explotó, y ya tenemos un registro de más de 1.500 novios registrados en la plataforma, algunos se casarán ahora, otros para el próximo año, pero son 1.500, que de verdad explotó, fue impresionante para nosotros, y los que ya han pasado su matrimonio, no solo nos agradecen por la facilidad, la flexibilidad, o por el uso de la plataforma, sino que también porque se pudieron sentar y reírse junto a su futuro marido, su futura mujer.
Oye, entonces, una pregunta sin el ánimo de ser capciosa, pero para, supongo que tú lo vas a resolver con clase, José Tomás.
Eso.
Pero tú, el novio, los novios reciben como un, qué sé yo, un documento, algo que acredita que, no sé, Gaete les regaló el viaje a la luna y que, qué sé
sí,
yo.
Sí, eso es súper bueno, porque cada vez que un invitado entra a la lista, yo entro acá como en las listas típicas, busco por el código, por el nombre o apellido de los novios, encuentro la lista, voy a comprar el viaje a la luna y dejo además mi nombre y un mensaje para los novios. Perfecto. Y ellos después internamente en la plataforma ven, oh, mira, Roca Balbuena me regaló, el, bueno, lo hemos repetido.
Una taza, el que arruina todo el...
este mensaje.
Ya, perfecto, o sea, saben perfecto quién les regaló. Lo otro, ¿qué pasa con las listas? Las listas tienen que ser con una... ¿tiene que estar previamente un tiempo determinado? ¿Hay flexibilidad en eso o no? ¿Cómo se van configurando? Porque me imagino que también esto requiere un ratito para los novios para poder sacar las cuentas y también hacer estas como experiencias originales y pegarse esta ola, que me imagino que demora un poquito también.
La verdad, cuando partió la idea, pensábamos poner límites, 3 meses antes y 3 meses después del matrimonio, pero decidimos ser súper flexible y como esto ya te da la libertad de elegir. ¿Qué hacer con los regalos? Bueno, que te diera la libertad en todo sentido. Así que uno la puede crear 1 año antes, 2 años antes, da lo mismo el tiempo, y no se borra la lista, queda disponible, excepto que el novio nos escribe y diga, okay, fue mi matrimonio y quiero darla de baja. Hay libertad absoluta. Hay tiempo y libertad para crearla y usarla cuando ellos quieran. Así que, sí, buena pregunta, Ele, muchas gracias.
Y José Tomás, ¿hay un comité editorial que está como procesando los deseos? Porque de repente puede haber un deseo que atenta contra las normas de ética. O sea, por ejemplo, si alguien propone, oye, nosotros queremos participar en una fiesta swinger.
Buenísimo. No nos ha pasado, revisamos todos los deseos, pero no, el comité editorial es de los mismos novios quienes crean y deciden. Si encontráramos que hay algo que se pasara de la raya o que fuera ilegal o muy feo, claro, no nos gustaría relacionarnos a eso, pero hasta ahora la verdad como se genera ese momento romántico y es tan entretenido para los novios sentarse, inventar, reírse y crear esto, no ha pasado ninguna lista. Y como te digo, la hemos leído todas y tenemos más de 1500 creadas.
Nosotros que somos matrimonio de trabajo con el Roca Balbuena, se me ocurre una cantidad de tonteras después de que dijiste eso para poner en la lista, pero olvídate, pero así terrible.
Te abrí un espectro.
Me abriste un mundo. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes, José Tomás? ¿De qué manera ustedes también hacen su negocio, no es cierto, con esta lista? ¿Cuáles son los porcentajes que cobran? ¿Cuáles son los métodos de pago, por ejemplo, etcétera?
Buenísimo, mira, todo esto funciona en una plataforma tecnológica, los métodos de pago que tienen los invitados es como cualquier otro comercio electrónico, ellos ven un regalo y lo pagan con Transbank, es decir, tarjeta de débito o crédito, así que eso funciona como si estuviera comprando en cualquier otra tienda online. Y el modelo de negocio es el siguiente, para los novios es 100% gratuito, si ellos pusieron que un regalo costaba 50.000, ellos van a recibir los 50.000. Pero el invitado va a ver, a la hora de ver la lista, un 10% extra de ese regalo que el novio eligió. Entonces, y con ese 10% se le paga la comisión a Transbank y se mantiene la plataforma, bueno, y la ganancia para los socios y quienes trabajan en la empresa. El novio recibe el 100%, el invitado ve ese costo asociado al regalo y con eso se mantiene todo.
Oye, ¿y se reactivaron los matrimonios? ¿Tuvo parado un rato, me imagino, por razones obvias? ¿O fuiste testigo de matrimonio, de telematrimonios? ¿Cómo andaba?
No, se paró. Se paró completamente, pero la reactivación fue heavy. O sea, para no creer cómo explotó tras los encierros. Yo de verdad que estoy impresionado. Pero también el encierro nos permitió buscar nuevas alternativas y pronto vamos a salir con mibabyshower.cl, mibautizo.cl y distintas listas que cubran otras necesidades también, no solo las de matrimonio.
La fiesta empresarial está bueno también.
No está listo, pero sí, de fiesta de fin de año, qué sé yo, cumpleaños, mi lista de cumpleaños.cl, así que vamos a armar ahí varias cositas que eso sí nos permitió descubrir el encierro. Mucha gente nos empezó a escribir por otras necesidades que ya no eran de matrimonio. Así que
oye, en contraparte,
en estos problemas hay oportunidad. Sí, dime.
Claro, exactamente. En contraparte también me imagino que para los novios, con esto de la digitalización, ya es medio impensado hacer todo presencial, ¿no es cierto? Como se hizo en algún momento, como lo hicimos nosotros de repente. Esto ya como que te trasladó y me imagino que hasta los lugares los puedes ver en 3D, entonces la lista de novios. Yo no me imagino a alguien yendo como al retail a elegir cosa por cosa para hacer la lista de novia, aunque me imagino que debe haber gente que lo hace, pero ante todo lo que hemos vivido en la pandemia es una excelente alternativa también para poder estructurar todo lo que tiene que ver con los regalos.
Exactamente, o sea, yo creo que es una tendencia que descubrimos, como les contaba, esto nació de el matrimonio de un amigo que pidió una página web hace ya 2 o 3 años, y quería levantar, pero no quería pedir la plata. Lo vi como una necesidad, como algo que estaba pasando, y decidimos avanzar y crear esta plataforma tecnológica que soluciona ese problema y le da un poquito de romanticismo al tema de los regalos. Así que, sí. No, es una tendencia y evolución totalmente.
Está buenísimo. Oye, José Tomás, en términos monetarios, tú sabes, siempre ligado a la economía, el suscrito, ¿tú cómo, la ganancia, digamos, yendo a los fríos números, la ganancia que por este sistema a la ganancia que pueden obtener en plata por el otro, por el sistema clásico o convencional, es similar?
Es exactamente lo mismo porque ellos deciden, yo por ejemplo calculo con mi con mi novia que me quiero ir a una luna de miel al Caribe, calculo cuánto me sale y yo lo regalo en base a la proyección que necesito.
Perfecto.
No hay ninguna pérdida si es exactamente lo mismo o más, porque yo decido los precios, tengo libertad 100% de elegir el precio de cada deseo, de cada experiencia.
Y es más estimulante, yo siento que regalar un viaje a la luna, uno se puede rajar más porque realmente claro. Tiene un matiz poético que como que se realza y como que vale la pena pagar más.
Exactamente, todo entretenido. A la gente de verdad que les gusta, porque más allá de la solución que yo les decía, nos llegan muchos mensajes de agradecimiento, o esto mismo se va volviendo viral, los invitados ven esto, compran los regalos y después para su matrimonio quieren usarlo. O sea, les facilita un problema, pero les entrega ese tema especial de los regalos, que algo tan físico, una lámpara, el comedor, qué sé yo, no sé si es tiene ese romanticismo que tiene el viaje a la luna o mil otras cosas, como te digo acá, curso autoescuela para María Paz, dice, estoy viendo también una lista, un sushi que no se acabe, un bajón postmatrimonio, una junta con los piedras de curanto, deben ser un amigo de ella, me imagino.
No, amigos, claro.
Sí, darle de comer a Enrique, Ibarra un mes entero, una fogata en Isla Tenglo, no sé, todas esas cosas de una sola lista que tiene 50 regalos.
Ah, bueno.
Claro. Oye, José Tomás, ¿ustedes partieron hace cuánto tiempo, dijiste?
Partimos aproximadamente 2 años, pero estuvimos muy quietos, la verdad no le dábamos la prioridad que tenía. Y hace 2 meses nos empezaron a llegar muchos mensajes que la gente estaba adelantando matrimonios que se iban a reactivar, y dijimos, bueno, vamos, tomémoslo con la seriedad que necesita, la gente lo está buscando, es una solución real, y nos empezamos a dedicar ya en un 100% a esto. Funcionaba había listas que corrían hasta hace 2 años y que no paraban, pero los tiempos estaban divididos. Ahora decidimos tomarlo ya 100%.
Oye, y ya tienen 1.500, o sea, esto quiere decir que el crecimiento va a ser súper exponencial. Oye, mi lista de novios...
Se requiere más gente trabajando, o sea, porque hay que revisar cada pago, hay que hacer una atención al cliente, hay muchas dudas, es una plataforma nueva, así que el equipo se va agrandando, lo que nos tiene muy, muy contentos, porque esto no es solo para nosotros. Si esto tiene una misión de ayudar, de un romanticismo, bueno, la gracia del emprendimiento es también expandir y ayudar a más gente. O sea, nosotros partimos con esta misión. Sin misión no tiene sentido.
Oye, ¿tarjeta de débito, crédito, se puede pagar con Transbank, con cualquier medio de pago?
Todo, hasta el extranjero, si tienen algún que no ha pasado y nos preguntan mucho, si tengo un pariente en el extranjero que me quiere hacer un regalo, sin ningún problema. Transbank está conectado con las tarjetas de afuera y entro a la lista, mira, ahora voy a comprar algo acá en Pasos Reales. ¿Qué hice? Algo entretenido. Mi apoyo incondicional, bonito, ¿no? Cuesta 55.000, le puso, así que no sé si lo voy a comprar, pero le voy a dejar un mensaje y voy a hacer el juego, y en menos de 2 minutos pago con Transbank como si estuviera comprando en cualquier otra tienda, y la persona va a recibir su regalo en tiempo real.
Mi lista de novios.cl, ¿tienen redes sociales también, José Tomás?
Sí, todo mi lista de novios, instagram.com/mi lista de novios, facebook.com/mi lista de novios, y el sitio web, que es lo más importante, donde se sostiene la plataforma, mi lista de novios.cl.
Seco Tomás, José Tomás Kovacevic, yo tengo que mencionar una sola cosita antes de despedirlo. José Tomás me rescató mi lista de Instagram.
No te puedo,
de manera completamente voluntaria y así, solo de
la
buena
que te
onda.
Robó
así
el de Turquía.
La que me robó el hacker turco, sí. Así que muchas gracias, José Tomás, por eso. El agradecimiento público por.
Si yo puedo ayudar con eso, cuente conmigo, porque siento que para las personas que le pasa, me escribe mucha gente por eso. Es una angustia terrible, lo pasa muy mal. Entonces, si se puede ayudar, siempre va a estar disponible.
un hombre 100% tecnológico ligado a las redes sociales y socio fundador de mi lista de novios.cl, José Tomás Cobés. Sí, romántico, me encantó. José Tomás. Que te vaya súper bien, José Tomás.
Un
abrazo.
Un abrazo.
Por el tiempo y por todo. Te pasaron. Les mando un abrazo también. Muchas gracias.
Abrazo. Chao, chao.
Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presentó Emprender es clave.